Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título Muerte bajo control. Y lo vamos a tomar de el Evangelio según Juan capítulo 19 versos 31 al 37, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración y digámosle, Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor tan grande, el amor que llega a un nivel que a ti nada te detiene, nada te detuvo, Padre Santo, para darnos a tu Hijo. Aún el profeta escribió diciendo que al Señor le agradó que él experimentara quebranto. Sí, Padre, porque así te agradó presentarlo como oferta por el pecado. Para nosotros es algo tan profundo que no lo podemos entender con nuestra mente tan pequeña. Simplemente nos humillamos en tu presencia, Padre Santo, y te decimos, gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Hace algunos años que un escritor llamado Hishon Fio escribió un libro donde él explica de que la Pascua de Jesús fue un complot que Jesús preparó por adelantado todo este evento de su muerte en sepultura y resurrección. Dice este escritor Jisun Theo que Jesús prearregló todo para que fuera un plan. De acuerdo a este escritor, Jesús buscó uno de sus admiradores y le advirtió que le trajera tragos con droga para que así él quedara endrogado, inconsciente, durante el periodo de la cruz. Y también escogió a otros de sus admiradores para que después que bajaran el cuerpo de la cruz, los pusieran en una sepultura nueva, que este fue José de Arimatea. Pero él explica que nuestro Señor, después de la resurrección, el complot continuó y uno de los soldados que estaba ahí cerca de la cruz trajo lo que se necesitaba. Pero luego, cuando este soldado le penetró con el costado con su lanza, el plan se echó a perder y entonces sí, Jesús literalmente quedó muerto. Eso es lo que explica este escritor. Pero dice que Jesús tenía otra persona preparada en el donde estaba la sepultura, que se pretendía ser el jardinero, y este jardinero continuó con ese plan, y por eso es que los discípulos que estaban caminando por la calzada de Emaús no reconocían a Jesús. Ustedes saben que yo, vuestro pastor Skip Acey, pastor del Calvario de Albuquerque, yo no estoy de acuerdo con ese libro. Yo les aseguro que la muerte de Jesucristo no fue complot, sino que fue un plan preparado por anticipación, pero no por ninguna persona terrenal, sino que fue preparado por Dios mismo en el cielo. Así que eso es lo que yo les aseguro. En lugar de estar dudando y pensando que la muerte de Jesús fue un complot preparado por alguien, sino tenemos que convencernos que la muerte de Jesús fue un plan de Dios. Un plan eterno de Dios para que así todos tuviésemos el acceso a Dios Padre. Una de las cosas que son ciertas acerca de la muerte es que la muerte viene de repente. Sucede en la mayoría de los casos sin ninguna advertencia. Y cuando la muerte toma lugar, la gente se sorprende. Nos quedamos sorprendidos. ¿Tú puedes recordar si has recibido la noticia repentina de que un ser querido ha muerto? ¿Qué sientes? ¿Te sientes admirado, sorprendido? No lo quieres creer, no lo quieres aceptar porque piensas, todos los planes que yo tenía con mi hermana, mi hermano, o mi padre o mi hijo, todo ese plan, a este instante todo se viene abajo. Pero en el caso de Jesús de Nazaret no fue el caso, porque Jesús por adelantado las advirtió lo que iba a suceder, cómo iba a suceder su muerte, y se los explicó en detalle. Aún más diríamos que cuando Jesús murió, las Escrituras nos dicen que Jesús inclinó su rostro y entregó el Espíritu, como diciéndole, ya te puedes ir, es tiempo para que este cuerpo se muera. Así que la muerte de Jesús fue una muerte bajo control, o sea, no fue ningún accidente. Yo, vuestro pastor Skip Acey, tuve la dicha de estar al lado de mi mamá cuando ella partió de este mundo. Yo estuve a su lado, le cantamos himnos. Fue un privilegio para nosotros porque cuando yo estaba al lado de mi madre, mi mente me reveló que esta mujer que estaba para despedirse de este mundo estuvo presente cuando yo entré a este mundo. Ahora yo tengo la dicha de ver su salida de este mundo. Ese es un momento inolvidable que nunca olvidaré. Yo me imagino que el apóstol Juan y el otro que estaban presentes al pie de la cruz, para ellos fue horrible observar todo aquello, pero ellos estaban ahí con todo y que fue difícil. Por ejemplo, Juan, ver y oír, experimentar a la vez que este era un privilegio para él, estar con su Señor en el momento más necesitado. Aquel momento Juan no podía entender lo que estaba sucediendo, pero lo entendió después. Así que Juan más tarde nos escribió sus escritos y nosotros los podemos leer. Y cuando leemos los escritos que Juan escribió para nosotros, entendemos que Juan estuvo impresionado por ciertos detalles que sucedieron durante ese evento doloroso de la crucifixión de su Señor. A ese tiempo él no lo entendió, pero con el tiempo él pudo entender todo lo que sucedió, la epifanía de Jesús. Y luego él nos lo escribe para que nosotros también lo podamos entender y saborear. Así que vamos a llevar nuestras mentes como unos 2,000 años en el pasado. Vamos a viajar como 7,200 millas de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, hasta la Santa Ciudad de Jerusalén. Y vamos a ir a frente a los árboles y los muros de la ciudad que están en aquella región donde el Señor fue crucificado. Pensemos que se estaba llevando adelante la semana de la Pascua, donde los judíos estaban con mucho bullicio, moviéndose de un lado a otro, preparándose para aquella cena que era muy solemne para los judíos. Y nos damos cuenta que las tres crucificados están colgados de la cruz. Y el principal, que es el centro, nuestro Señor, ya había muerto, y los otros dos tuvieron que ayudarles a que completaran su vida y murieran. Imaginemos como los guardias, aquellos soldados, están rondando en derredor de la cruz, montando guardia, esperando la orden de su superior para que ellos puedan, con sus mazos de metal, quebrantar las piernas de los crucificados. Imagínense, Juan también estaba presente, por eso es que Juan no lo escribe en su evangelio. Quizás ustedes ven que aquí en el altar tenemos una serie de veladoras encendidas. Quizás estas veladoras puedan ustedes entender los hogares de los judíos que estaban preparando su cordero para celebrar la Pascua, aquella cena en cada uno de sus hogares. Eso es lo que queremos dar a entender con estas veladoras que tenemos aquí en el altar. También tenemos la candelabra llamada menorá, que tiene los veladoras. Esperamos que esto represente los 11 apóstoles que estaban con el Señor en la última cena. Porque la Escritura dice, Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo que leemos. Pero luego sabemos que, como ya expliqué, estas 11 veladoras, quizás ustedes puedan pensar que representa a los 11 apóstoles que fielmente continuaron con el Señor y así disfrutaron de la última cena y se dieron cuenta en detalle todo lo que sucedió en la pasión del Señor. Ellos temían a los judíos porque sabían que los judíos los querían matar, aniquilarlos. Por eso es que ellos continuaron escondidos por un periodo de tiempo después de todos estos sucesos tan dolorosos. Sabiendo que el viernes era preparación de la Pascua de los judíos, ellos sabían bien. Y leemos en el capítulo 19 y verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con el Señor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso es lo que Juan escribió en su evangelio. Ahora permítanme llevarlos en tres diferentes puntos que les voy a explicar de esta escritura. El predicamento de la escena, punto número 2, el costado abierto con una lanza, y el punto número 3, el cumplimiento de las escrituras. Estos tres puntos voy a explicar de esta escritura. Vamos a comenzar a explicar el predicamento. Yo le digo predicamento porque hay ciertas cosas que hemos luchado nosotros acerca del tiempo que a veces no lo entendemos. Principalmente como lo explican los escépticos, voy a tratar de explicar las diferencias. En primer lugar, sabemos que Jesús murió rápidamente a como morían los crucificados. Jesús murió en 6 horas después que fue crucificado, porque lo pusieron en la cruz como a las 9 de la mañana y murió como a las 3 de la tarde. La mayoría de los crucificados duraban días colgados de la cruz, días, porque los consideraban condenados a muerte y nadie les tenía misericordia. Pero en este caso, como era la semana de la Pascua y los judíos, como dice en el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas a los tres y fuesen quitados de allí, porque ese día era el día que los judíos preparaban la cena pascual para el día viernes, así que descansaban el día sábado. Sabemos que era un viernes porque el día que seguía iba a ser el sábado. Porque sabemos nosotros que durante la semana pascual, el viernes era el día más grande y luego descansaban el día sábado de aquella semana. El problema que algunos se encuentran y no lo pueden entender aquí es que si Jesús fue crucificado el día viernes, y sabemos que era viernes porque es que lo que las escrituras nos dicen, el problema que muchos no pueden entender es la Pascua y cuando los judíos comían la cena de la Pascua. Por ejemplo, si regresamos al capítulo 18 del Evangelio de Juan, al principio del juicio de Juan, el capítulo 18, verso 28, dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, y era mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eso es lo que vemos, que era viernes por la mañana. Está bien claro aquí en Juan 18, 28. Muchos dirán, no entendemos qué quiere decir con esto. Pero si era viernes por la mañana y ellos estaban esperando comer su cena de la Pascua el viernes, la Escritura nos dice que Jesús ya había participado de la cena pascual con sus discípulos. Entonces, esto quiere decir que Jesús y sus discípulos participaron de la cena pascual el jueves por la tarde. ¿Cómo podemos entender estos dos días? Por eso es que a veces es bueno usar las escrituras apócrifas como historia, porque es historia. De acuerdo a las escrituras del historiador judío Flavio Josefo y las escrituras llamadas el Mishnah, que era su ley oral, ellos nos explican que los judíos que vivían al norte en Galilea, para ellos el día lo medían en diferente forma que los judíos del sur, que era en Jerusalén. Los judíos en el norte dice que medían los días de la semana de la salida del sol a la salida del sol del día siguiente. Entonces los judíos que estaban en el sur, que es en Jerusalén, medían sus días de la metida del sol, o sea, cuando el sol se oculta, al día siguiente que el sol se vuelve a ocultar. Es como lo dice en Génesis, que de tarde y mañana, y fue un día. Por eso es que estas escrituras nos ayudan a entender. Y si estas escrituras de los historiadores están correctas, entonces vemos que aquí está la solución. Así que para los judíos, que era el día 14 del mes de Nisan, comenzaba, a los que estaban en el norte, el día comenzaba en la mañana. A los que estaban en el sur, el día comenzaba a la puesta del sol. Eso es la diferencia. Por eso es que para los judíos galileos, de donde venía Jesús y sus discípulos, ellos celebraban su cena pascual los jueves por la tarde. Queda claro. Por eso es que el Señor y sus discípulos participaron de la última cena el jueves por la tarde. Entonces la gente se preguntaría, si la Escritura dice, Jesús dijo que iba a estar sepultado 3 días y 3 noches, ¿cómo podemos entender 3 días y 3 noches que la Escritura dice? Bueno, vamos a ver. Nos va a ayudar mucho pensar el que, como que era, había miles de judíos en Jerusalén para que todos pudieran participar una cena y poder suplir la suficiente carne del cordero, tenían que hacerlo por turnos. Por eso es que les ayudaba que algunos, los que venían del norte, celebraban su cena pascual los jueves por la tarde. Entonces, si Jesús fue muerto el viernes, a ese mismo instante de que el Señor estaba colgado de la cruz, todavía a ese mismo momento, a ese mismo instante, se estaban sacrificando literalmente corderos en el templo en Jerusalén. Hay otro predicamento que tenemos, es algo difícil de entender y también muchos no la entienden. Se los voy a explicar. ¿Cómo explicar de que Jesús estuvo sepultado por 3 días y 3 noches? Si murió el viernes y resucitó el domingo por la mañana, ¿de dónde encontramos 3 días? Déjenme explicarles lo que escribió un rabino. Nosotros acá en el occidente, en nuestro tiempo, o ahorita, le llamamos a un día periodos de 24 horas. Así pensamos nosotros, por eso es que no podemos entender. Tenemos que entender cómo en esos tiempos los judíos no lo pensaban así. Ellos calculaban y medían sus días en diferentes formas. Tenían sus propias costumbres. Sabemos que aquí envuelve viernes, sábado y domingo son 3 días. ¿Cómo podemos reconciliar esta explicación de 3 días? Lo que el Señor se refirió cuando se refirió a la experiencia de Jonás, que dijo, así como Jonás. Así que este rabino llamado Eleazar ben Azaidas escribió, y leo lo que él escribió, dice, un día y una noche hacen un ona. Recuerden, este señor escribió que un día y una noche componen un ona. Así que parte de ona se consideraba como todo un día o toda una noche. Así que si Jesús murió el viernes, lo sepultaron en la tumba el viernes, estuvo el viernes, sábado y parte del domingo. Pero de acuerdo a este rabino Eleazar ben Azaidas, Jesús estuvo sepultado en 3 onas. Así que este predicamento para los judíos, ya que estaban en el día de preparación, el viernes, ya que ellos el día sábado era día de reposo y no se les permitía realizar ninguna actividad, ni siquiera prender veladoras. Así que ellos pensaban, ¿cómo vamos a estar en nuestras casas y los cuerpos van a estar colgados de la cruz? Así que tenemos que ordenar que esos cuerpos sean quitados de la cruz para nosotros estar en paz, celebrando nuestra cena pascual. Así que típicamente cuando los romanos crucificaban a alguien, se olvidaban de aquellos cuerpos, los dejaban colgados por días, a punto que estos cuerpos se podrían colgados, hasta las aves de rapiña venían y le sacaban pedazos. ¿Por qué es que los judíos pensaron en esto? Ellos ordenaron que quitaran los cuerpos porque en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21 y versos 22 y 23, está escrito lo que debían de hacer los judíos en algo así. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieseis morir y lo colgáis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado de un madero. De esta manera no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los judíos reconocen esa parte de la ley y por eso es que desean y piden a Pilato que acabe de matar aquellos cuerpos y los quiten de la cruz. Podemos ver la hipocresía de estos judíos porque están muy, muy preocupados por las partes tan disminutivas, tan pequeñas en la ley, pero no se preocupan de que están quitándole la vida al creador de la misma tierra que están pisando. Estos judíos religiosos se enfocan en sus preceptos, en su religión. Así que es lo que hace la religión. Una persona religiosa se siente muy satisfecho cuando cumple con lo dictado por su religión predilecta. Esto es el predicamento que encontramos. Ahora vamos a ver lo que dice en el verso 33 de Juan 19. Vamos a ver el predicamento de la lanza. En el verso 33 dice, y cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En estos casos que crucificaban a los acusados, los soldados romanos tenían sus propios procedimientos para cumplir y llevar a cabo estas actividades de castigar a los acusados. Parte del proceso era quebrarle las piernas a los acusados como señal de misericordia. Ustedes que me escuchan dirán, ¿qué tipo de misericordia es que a una persona que está colgada sufriendo y luego a quebrarle las piernas? Sí, les explicaré qué quiero decir con que era un acto de misericordia. Aquella persona, como ya hemos hablado en otros estudios, estas personas crucificadas estaban clavados sus pies en un bloque de madera y esa persona continuaba vivo porque se podía afianzar de aquel bloque, se estiraba un poco y podía respirar y continuar vivo. Por eso es que cuando aquella persona caía, su vientre no le permitía respirar. Así que con esto en mente, por eso es que los romanos los clavaban y de esta forma la persona continuaba vivo por días, porque se impulsaba, resollaba, se dejaba caer y quedaba silencio, se volvía a impulsar, se estiraba y volvía a resollar y continuaba vivo. Y aquella persona continuaba clavado a la cruz, con todo y que estaba pasando por unos dolores horribles. Así que los romanos, sabían que esa persona iba a morir, para ayudarle a que acabara con aquel sufrimiento, le quebraban sus piernas, se las quebrantaban en diferentes partes. De esta forma el cuerpo quedaba simplemente colgado, se asfixiaba y quedaba muertos. De esa forma, esos cuerpos ya no podían impulsarse, sosteniéndose de los clavos que tenían en las muñecas de sus brazos, y de esa forma aquel cuerpo moría asfixiado. Los soldados estaban haciendo su guardia en derredor de los tres crucificados. El escritor, que es en este caso el apóstol Juan, quiere que entendamos que Jesús estaba muerto, y así muerto lo llevaron a la tumba, muerto. Eso es lo que el escritor quiere que entendamos. Por eso nos dice que los soldados les quebraban sus piernas para que así estaban seguros de que los crucificados ya estaban muertos antes de descolgarlos de la cruz. ¿Por qué es tan interesante e importante todos estos detalles? Todos estos detalles son importantes porque, como ya explicamos en otros estudios, que muchas personas quieren decir que Jesús no estaba muerto, solo desmayado, y por eso regresó a la vida, resucitó. En otras palabras, no están diciendo que resucitó entre los muertos, simplemente estaba desmayado. Así que para poder tener resurrección, tenemos que saber que el cuerpo estaba muerto. Por eso es que Mateo también explica en sus escrituras cuando dice que Jesús entregó el espíritu. Marcos y Lucas dicen que Jesús expiró, pero Juan dice que Jesús dijo, todo está consumado, todo está terminado. Ahora, aquí Juan nos escribe que un soldado vino a quebrarle las piernas y él sabía que Jesús estaba muerto, por eso simplemente le penetró el costado con su lanza. Con todo eso, él sabía que estaba muerto. Pero sabemos que Jesús murió en 6 horas. La razón fue que Jesús estaba muerto y no estaba dormido o desmayado. Ahora veremos las razones por qué es que el cuerpo del Señor murió en 6 horas. Muchas personas dicen que cuando Jesús lo pusieron en la tumba, lo frío de la tumba lo ayudó a despertar por lo fresco que había en aquella tumba, por eso despertó. Pero yo digo, eso no es cierto. Es como decir que yo voy a atropellar a una persona y lo voy a dejar ahí y luego él así va a resucitar. Sabemos que cuando Jesús, en todo su proceso, y la Escritura nos dice que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, dice que tenía gotas de sangre, sudaba gotas de sangre. Otro punto número 2 es que Jesús confrontó 6 juicios. En tercer lugar, Jesús aguantó 2 periodos de flagelación, o sea, 2 diferentes periodos de azotes. Eso le rompió su cuerpo y perdió mucha sangre. Punto número 4, le colocaron una corona de espinas en su cabeza y esto le causó que su cabeza sangraba. En quinto lugar, Jesús tuvo que cargar por lo menos un pedazo de madera, que era la parte que hizo la cruz. Este pedazo de madera pesaba como 40 kilos. Luego la crucifixión misma, Jesús por 6 horas estuvo en aquella horrible posición. Ya se había desangrado demasiado, sus muñecas de sus brazos fueron traspasados por los clavos, sus pies fueron traspasados por los clavos. Todo esto contribuyó para que el cuerpo del Señor muriera rápidamente. Y luego este soldado le penetró el costado con su lanza. Todos estos diferentes puntos nos dan la evidencia de que Jesús, el cuerpo de Jesús, estaba muerto. Sabemos que el cuerpo del Señor estaba muerto, por eso resucitó. Eso es lo que nosotros creemos. Estos detalles que Juan nos explica y entre los 4 evangelios, nos deja con la pregunta que queremos contestar. ¿Por qué es que el Señor tenía que pasar por todo este horrible sufrimiento? ¿Por qué? Para cumplir las Escrituras. Juan 19:35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí, en estas Escrituras, Juan nos está diciendo, después cuando él nos escribió, ahora entiendo lo que yo sabía por la ley, lo que Jesús dijo, lo que yo oí de la boca de Jesús y todo lo que sucedió. Esto nos explica de que Dios por adelantado usó a los profetas para predecir todos estos eventos, todo eso sucede. La primera predicción que encontramos aquí, que dice que Jesús, para que fuera un cordero perfecto, como los sacerdotes no sacrificaban un cordero si no estaba perfecto, no se le quebraría ni un hueso. Aquí Jesús está cumpliendo el Salmo 34 y Salmo 22 y el capítulo 12 de Éxodo, donde nos explica que el cordero debe de ser perfecto, sin quebraduras ni manchas. Y la otra escritura que se cumple aquí es, así como se oye tan horrible, cuando cumple la escritura dice que Zacarías en el capítulo 12 dice que, y me verán a mí, aquel a que traspasaron. Sí, esto nos dice también en Levíticos capítulo 9 que el cordero pascual debía de estar perfecto y no se le quebraría ningún hueso. Si Jesús hubiera tenido un hueso quebrantado, no hubiera podido cumplir con la profecías. Así que, si no vamos a creer que Jesús fue el Cordero Perfecto, entonces yo te diría, podemos cerrar nuestra Biblia, tirarla, deshacernos y olvidarnos de todo esto. Si no creemos que Jesús cumplió lo que él mismo predijo y las profecías al detalle, entonces podemos deshacernos de esta nuestra Biblia. Juan dice, les escribo esto porque ahora yo lo entiendo. Yo quiero que ustedes lo crean, que es el tema del libro de Juan. Creer 879 es también el título de nuestra serie que estamos estudiando, porque hemos estado estudiando este libro de Juan ya por 2 años y 3 meses en este tema de creer, creer, creer. Este es el tema del libro, el Evangelio de Juan, porque el término creer o creyendo o creencia en el Evangelio de Juan aparece por como 98 veces. Por eso es que Juan dice, yo estoy frente a un Dios que sabe todo y cumple todos sus detalles, por intrincantes y difíciles que sean. Dios cumple todo al pie de la letra, así como envió a su Hijo profetizado, prometido, con mucha anticipación. Juan que nos dice, yo quiero que ustedes reconozcan a Dios y pongan toda su confianza en este Dios que por adelantado nos profetizó y Jesús mismo predijo en detalle. Ahora yo te hago una pregunta a ti que me estás escuchando en la radio, a través de la internet o en la televisión. ¿Tú tienes desconfianza de poner toda tu vida en este Dios que nos da testimonio? Nos da testimonio de que está en control, que está en poder, que se revela a través de toda la Biblia. Cuando hoy participaremos de la cena del Señor en comunión, cuando tú vengas y participes del pan y el vino, estás dando testimonio de que tú pones toda tu confianza en nuestro Dios celestial. Oí la historia de que en el Canadá, cuando se construyó una vía del ferrocarril en Alberta y Calgary, en el Canadá, sabían que tenían que atravesar terrenos que era propiedad de los indios nativos, y sabían que tenían que obtener un permiso del gran jefe de aquel territorio. En aquella tribu, el gran jefe era, el gran jefe se llamó Crawford. Así que cuando hablaron con este gran jefe, le hicieron una oferta. Señor, permítanos cruzar nuestro tren por su territorio y le vamos a regalar un boleto para que usted pueda abordar este tren el resto de su vida sin costo alguno. Usted puede ir de su pueblo a la ciudad, de la ciudad a su pueblo. Aquel hombre recibió el boleto y construyó una bolsa de baqueta con un cinto de cuero, se lo colgó del cuello y donde quiera que se presentaba, orgullosamente presumía que tenía un boleto para subirse al tren. Pero tristemente, la historia dice que este señor gran jefe de la tribu Blackfoot, llamado Crawford, nunca, nunca se subió al tren. Nunca logró, nunca tuvo el gozo de disfrutar de aquel boleto. Esto nos puede suceder a muchos de nosotros que tenemos una Biblia hermosa. La guardamos con mucho celo, con mucho cuidado. Hasta nos gusta oler y decimos, oh, mi Biblia tiene pastas de cuero. Pero si nunca la usamos, si nunca la leemos, nos puede suceder lo que le sucedió al gran jefe en el Canadá. Nuestra vida se nos va y nunca disfrutamos de estas hermosas promesas que encontramos en nuestra Sagrada Biblia. vamos a participar de la cena del Señor, y mientras que yo voy a la presencia del Señor en oración, espero que los hermanos pasen al frente para poder preparar los elementos de pan y vino para participar de la cena del Señor en comunión. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu voluntad. Padre Celestial, ayúdanos a entender que tus palabras, tus promesas son lo que tenemos que entender. Por eso es que Juan nos muestra tu epifanía. Juan nos da testimonio de que él estuvo presente, que él vio, y nos da testimonio que él vio, tocó con sus propias manos el cuerpo del Señor, y Juan quiere que todos por fe entendamos. Yo quiero, Padre Santo, que cuando nosotros participamos de los elementos de la cena del Señor en comunión, estamos dando un testimonio público de que recordamos la pasión, la muerte de nuestro Señor. Estamos dando testimonio que Él murió por nosotros. Ahora, tú que me estás escuchando o estás presente en el templo, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, si tú no reconoces la obra del Señor Jesucristo, no toques esos elementos. Deja que pasen a la persona que está enseguida de ti. Porque la Escritura dice que si participas de este pan y de este vino sin entender el significado, añades más pecado a tu vida. Así que, en una forma cordial y con mucha tranquilidad, deja que esos elementos pasen. Pero siempre tengo un plan número 2 que el Señor quiere que yo les explique. El plan número 2 es que a este momento tú puedes continuar en silencio, inclina tu rostro, en tu mente vea la presencia del Señor, pídele perdón y pídele que venga a tu vida, a tu corazón. A este mismo momento tú dile al Señor: oh Señor, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Yo creo que tú muriste en la cruz por mí, por mis pecados, y de esta forma yo pongo toda mi confianza en tu obra pascual. Y reconozco que soy pecador y necesito ayuda. Padre Santo, todo esto te pido para que yo pueda participar de la cena del Señor. Ahora sí, puedes tomar los elementos y participar de la cena del Señor con la iglesia en comunión. Los elementos van a continuar pasando a los diferentes bancos, a los diferentes pasillos, aún allá en el balcón. Si algunos están allá por los pasillos y afuera, hasta allá los hermanos les van a llevar los elementos para que así todos, con mucha solemnidad, en este momento santo, vamos a participar simbólicamente del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Con todo respeto y solemnidad. Así continúan los hermanos alabando al Señor con el himno y el canto, mientras que yo voy a leer el testimonio de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante. El apóstol Pablo escribió y nos da testimonio diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: estas son palabras del Señor. Con sus discípulos en el aposento alto, el jueves por la tarde, el Señor dijo solemnemente, y dando orden a sus apóstoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, otra vez palabras del Señor, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el escritor continúa testificando y diciendo, así pues, en otras palabras, Pablo nos está diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermizos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 a 31. Eso es el testimonio que nos da el apóstol Pablo. Así que los hermanos continúan caminando por los pasillos, llevando los elementos, el pan y el vino, mientras que los hermanos en el coro, en el púlpito, continúan en alabanza y en adoración hacia el cielo, alabando, dando gracias con el himno, audiblemente alabando a nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial. Continúan en alabanza y en adoración, cantando los hermanos, diciendo, oh Padre, te damos gracias, oh Padre celestial, gracias por el Cordero Pascual. Padre Santo, tú descendiste a la tierra para vivir como uno de nosotros. Y luego ir a la cruz, pagar por la falta y los pecados de nosotros, tu creación. Luego fuiste descolgado de la cruz y así, luego, con mucho cuidado, llevado y depositado en una tumba, oh Padre. Y luego, al tercer día, resucitaste para nuestro testimonio. Eso es lo que están cantando los hermanos en el frente, dando gloria y honra a nuestro Dios con la alabanza y el canto y estos hermosos instrumentos. Vamos a la presencia del Señor siempre, continuamente, alabando, cantando, sí. Así los hermanos continúan en alabanza y en adoración. Mientras tanto, nosotros esperamos este solemne momento de poder participar de la cena del Señor en comunión, esta cena que simboliza el cuerpo del Señor. Los hermanos continúan cantando Sublime Gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Qué hermoso canto. Fui ciego, mas hoy veo yo. Fui perdido y él me halló. Qué hermoso. Canten, hermanos, canten. Quizás podré intentarlo yo, como dice. Su gracia me enseñó a temer y mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mí ser cuando Él me transformó. Qué hermoso himno que se llama Sublime Gracia o Gracia Maravillosa. Vamos a cantar, hermanos, canten. Mis cadenas han caído. He sido libertado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Amor sin fin, maravillosa gracia, gracia maravillosa o sublime gracia. Canten, hermanos, canten. Canten y digan, sublime gracia del Señor que a mi corazón salvó, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, y mis dudas ahuyentó. El Señor me ha prometido que yo en sus manos estaré seguro y que me protegerá y que Él siempre me protegerá mientras que yo viva. Mis cadenas han caído. He sido libertado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Amor sin fin. Amor sin fin, maravillosa gracia. Mis cadenas han caído, he sido libertado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Amor sin fin, gracia maravillosa. Es lo que dice el himnólogo. Qué hermoso canto. Y sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Perdido, y Él me halló. Perdido, y Él me halló. Canten, hermanos. Mis cadenas han caído. He sido libertado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Amor sin fin, gracia maravillosa. Y en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó y diré sublime gracia, maravillosa gracia, sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló. Subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 2 a 5. Continuamos solemnemente diciéndole: Padre Santo, al participar de este pan y este vino, sabiendo que tu cuerpo este pan representa tu cuerpo que fue quebrantado hace como 2000 años, en aquella tarde, así nosotros estamos rodeados de esta mesa solemnemente, recordando y nos imaginamos lo que sucedió cuando en Egipto tú libraste a tu pueblo de la esclavitud y tú dijiste que este cuerpo, este pan representa mi cuerpo que fue quebrantado por ti. Padre Santo, hoy consideramos lo que tú fuiste. Un sacrificio perfecto, un cuerpo perfecto, sin pecado, que fue mutilado, fue golpeado, fue despreciado, fue azotado por las manos de los hombres pecadores que te azotaron sin misericordia y aún te coronaron como rey con una corona de espinas y tu costado fue atravesado por una lánzara. Esto nos muestra todo tu amor. Por todo esto te decimos, Padre Santo, gracias, gracias. En esta forma te honramos. Y todo el que toma este pedazo de pan y este vino da testimonio que es un acto de fe, diciendo que Jesús voluntariamente aceptó ser el Cordero y tomar nuestro lugar en la cruz. Participen del pedazo de pan con mucho respeto. La Escritura nos dice que después de la cena, el Señor tomó la copa de vino y así Él levantó la copa de redención. Y la Escritura nos dice que, Señor, tú dijiste, esta copa es la copa del nuevo pacto. El pacto que representa mi sangre derramada para remisión de muchos pecados. Señor, tú nos dices en la palabra de que la sangre de Jesucristo limpia a toda persona de todo pecado, de todo pecado, todo. Esto nos dice que todo. Por eso es que el profeta pudo escribir, el profeta Isaías, en Isaías 53, de que somos salvos por tu obra en la cruz. Así que participamos de esta sangre como símbolo de nuestra fe y tenemos fe de que tú fuiste a la cruz por nosotros y nosotros aceptamos ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ahora levanten la copa, participen del vino con mucho respeto a este momento tan solemne en la presencia de Dios. Así concluimos el servicio de hoy diciéndole al Señor, Padre Celestial, gracias porque nos permites participar de este solemne momento. Gracias, Padre Santo. Siempre la decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.